Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Cuántos tienen gozo? Vamos a entrar de lleno al tema que Dios ha puesto en mi corazón tocar con ustedes hoy. Y el tema es la incredulidad, un gran peligro. Dentro de la vida cristiana, para poder llegar a la eternidad, quiero decirles, hermanos, hay muchos peligros. Pero dentro de todos los peligros hay uno que quiero referirme en esta mañana con la ayuda de Dios, y es la incredulidad. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos versículos que acabamos de leer en este momento, impresionante. Impresionante en el sentido, hermano, de que ¿quiénes son los que van a estar excluidos de la gloria de Dios? ¿Quiénes son los que van a estar excluidos de la vida eterna? Hermanos, si pone dentro de la lista, como en primer lugar, dice, pero los cobardes. ¿Quién es un cobarde? Un cobarde es aquella persona que no se llena del poder de Dios, que no se llena del Espíritu de Dios. ¿Y con qué facilidad se desanima, se desmotiva y abandona los caminos del Señor? Ese es un cobarde. Y se aleja y se separa y deja a Dios. Ese es un cobarde. Pero dice aquí, pero los cobardes, y esto es lo que me interesa tocar con ustedes en esta hora, e incrédulos. Dentro de la vida cristiana, hermanos, hay algo que nosotros debemos de esforzarnos. Debemos de luchar contra esta adversidad, contra este peligro que vamos a tener, precisamente es la incredulidad. La incredulidad es precisamente aquello que nosotros como creyentes no tenemos la capacidad de creer en lo que Dios ha establecido. Los oímos, pero no les ponemos interés. Los podemos oír, pero nunca somos capaces de ir a la práctica. Ese es un gran peligro. Podemos, hermanos, caer en aquello solo estar oyendo, y no tiene ningún efecto en la vida de uno. La palabra de Dios, hay que creerlo. Y aquel que cree es movido a actuar, es movido a ejecutar lo que ha creído. Eso es lo que se da cuando uno cree. Ahí van a ver ustedes, hermanos, cómo dentro de la palabra de Dios hay algunos ejemplos, y quiero mencionarlos con la ayuda de Dios para que ustedes y yo tomemos ejemplo cómo Dios ha tenido que actuar cuando hay personas que no han creído. Pero personas que han estado cerca de Dios, es que ese es el detalle, ese es el problema. A veces uno piensa, los incrédulos que están afuera, ¿no? ¿Saben ustedes, hermanos, de qué? Quiero decirles en esta mañana, las congregaciones se llenan de cantidad de personas incrédulos que no creen en Dios. Parece extraño lo que estoy diciendo, pero es una gran realidad. Ahí van a ver lo que la palabra del Señor nos enseña del compromiso, de la responsabilidad. Ustedes y yo queremos entrar a la vida eterna, queremos llegar a la eternidad, queremos vivir en las moradas eternas que el Señor tiene preparado para nosotros. Su compromiso y mi compromiso es creer en lo que Dios ha establecido. Creer en las condiciones que Dios ha puesto para poder entrar. Vamos a leer aquí algunos ejemplos muy bonitos. Veamos qué sucedió en Números capítulo 20. Números capítulo 20, aquí hay un ejemplo donde podemos aprender mucho. Dice en el versículo 7, antes de leerlo, resulta de que Dios da indicaciones. Aquí Dios está dando indicaciones a Moisés y Aarón. Y las indicaciones que Dios da se deben de cumplirlo así como Él quiere, no tanto como uno quiere, sino que como Dios establece. Y ahí van a ver ustedes, hermanos, porque Dios tiene que tomar decisiones. Pero lo vamos a leer como un ejemplo, y de aquí podemos aprender mucho. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano. Y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron aguas, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Tremendo ejemplo. ¿Cuál era la indicación de Dios en este acontecimiento? La indicación de Dios era bien específico. Reúne a toda la congregación delante de la peña y le hablan a la peña. Esa era la indicación de Dios, específico. Le hablan para que les dé agua. Viene Moisés, hace todo lo demás, solo que estando ya frente a la peña, dice que agarró la vara y golpeó la piedra, golpeó la peña. Salió agua, porque era una necesidad del pueblo en el momento. Pero viene Dios y Dios se molesta y les hace precisamente el reproche a Moisés y a Aarón. Y les dice aquí, versículo 12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto que dice, no creísteis. Este acontecimiento fue tremendo. Por no creer a lo que Dios había dicho, dice que viene Dios y toma una decisión inmediatamente. ¿Y la decisión cuál fue? No van a poder ustedes entrar a este pueblo, a la tierra que yo les di. La obediencia a medias a Dios no le agrada. La obediencia a medias, como le pasó al rey Saúl. Sí, Señor, hicimos todo lo demás. Acabamos con la vida de todos, pero ¿y qué son esos balidos de ovejas que oigo? Sí, pero lo trajimos para ofrecérselo a Dios. Es que la indicación de Dios era específico. Toda la vida las indicaciones de Dios han sido específicas, hermanos. toda la vida, sin discusión alguna. Que hay que apartarse del mundo, hay que apartarse del mundo. Que hay que santificar la vida, hay que santificar la vida. Son indicaciones que Dios ha establecido. Esto que sucedió, aquel gran hombre de Dios, Moisés siendo un gran siervo de Dios, donde Dios mostró su poder y su gloria. Miren, hermanos, la lucha en que entró aquel hombre. Una gran lucha que entró. Ya se imaginan ustedes cómo se ha de haber sentido Moisés. Ya se imaginan ustedes aquello que empezó a llevar dentro del corazón. Y veamos qué sucedió después. Porque esto no se quedó solo así. Viene Moisés al saber que no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés no era de aquellos hombres que, bueno, está bien, pues ahí estamos. Dice que Moisés buscó una oportunidad en Dios. Moisés fue aquel hombre que le dolió tanto en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes y yo, hermanos, le fallamos a Dios por medio de su palabra y no le creemos, busque recuperarse. Busque restaurar su vida. Busque restaurar su relación con Dios. Busque fortalecer su vida. Porque si no, su vida va a ir de deterioro en deterioro continuamente, y ese es el peligro. ¿Qué pasó con Moisés después de esto? Leamos la otra parte. Deuteronomios capítulo 3, ahí adelantito. Versículo 23 ahora dice: y oré a Jehová aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos ni en la tierra que haga obras, proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Qué tremendo. Impresionante. Moisés no se quedó ahí como quien dice, bueno, fallé, ahí estamos. Moisés siguió luchando. Moisés siguió buscando una oportunidad. Y dice que llegó ante Dios. Llegó ante Él a decirle: Señor, por favor, pase yo a aquella tierra. Pero yo quiero decirle, cuando Dios decide, algunas veces Dios cambia, pero no siempre. No siempre. Regularmente la palabra de Dios es firme. Las decisiones divinas son bien firmes. Ahí es donde debemos de tomarlo muy en cuenta. Muy en cuenta. Si usted por alguna razón no ha logrado creer en la palabra de Dios como debe de ser, yo quiero decirle, hermano, siga luchando. Siga esforzándose. No sea como aquellas personas que se acobardan y dicen, no se puede, ¿no? Y entonces empieza a jalar mundo en su vida, empieza a jalar vanidades en su vida, en su hogar, en su casa, y se empieza a llenarse de mundo. Las consecuencias de no obedecer la palabra de Dios es fatal. Es fatal. le rogó a Dios. Pase yo, Señor. Le dijo Dios, no, ya no. Y de hecho que no entró a la tierra prometida. Te lo voy a permitir ver, le dijo Dios. Sube a aquel monte, lo vas a ver y ahí vas a morir, le dijo Dios. Será otro tema para otra oportunidad, pero el tema de esta hora es, vean ustedes cuando uno no obedece, cuando uno no cree a la palabra de Dios. Veamos otro ejemplo. San Lucas capítulo 1. Aquí es en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a leer en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Sacerdote, oigan esto. No era cualquier persona, un sacerdote. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas. Ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo, alegría y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá sidra, vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu del profeta del poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque ya soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte las buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué dice? ¿Qué les parece? ¿Qué lección va? ¿Saben quién era Zacarías? Un hombre de Dios. Un hombre muy importante. Que vivía cerca de Dios. Pero cuando Dios a través del ángel Gabriel le hizo el planteamiento de algo que ya es contra naturaleza, donde ya no funciona la lógica humana. Cuando Dios le hizo la promesa, le hizo el planteamiento, ahí es donde le entró la duda a aquel siervo de Dios. Mujer estéril, mujer ya avanzada de edad, el hombre también ya avanzado de edad. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede darse una realidad así? ¿Cómo? Siendo la mujer estéril, durante toda su vida nunca había podido concebir hijo. ¿Pero cómo es posible? Muchas veces, hermanos, nos topamos frente a realidades como estas. Cuando nos enfrentamos ante realidades como estas en la vida cristiana, yo quiero decirle, extienda su mano a Dios. Alce su oración a Dios, porque Él es el Dios que puede convertir lo imposible en posibles. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando usted pueda ver, hermano, que no se puede, sí se puede. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede hacerse esto? Dijo aquel siervo de Dios. Viene el ángel, le dijo. Bueno, le dijo. Quedarás mudo, le dijo. Quedarás mudo por cuanto no creíste a la promesa de Dios. De hecho, aquel hombre de Dios quedó mudo. Dice que cuando salió del templo no podía hablar. Estaban todos sorprendidos de lo que le había sucedido. Pasó 9 meses aquel hombre de Dios sin poder hablar. No habló, no podía. Solo le pasaban un papel y lápiz para apuntar lo que tenía que transmitir, por cuanto no creyó. No vaya a pensar usted, hermano, que la incredulidad es cualquier cosa. Para la época de COVID que nos pasó, una hermana ahí entre ustedes que va de aconsejar, decía, no hombre, vacúnense, vacúnense, vacúnense. Y empezó a aconsejar ahí a medio mundo. Así. Pero encontraba también hermanos que los obligaron a vacunarse. Los obligaron, porque fue una cuestión, aunque legalmente no se puede obligar. No se puede obligar. Usted tiene todo el derecho, no dejarse obligarse de nadie. Pero empezaron a obligar. Si no se vacuna, pierde su trabajo. Si no se vacuna, que no sé qué, que no sé cuándo. Y empezaron a ejercer una presión. Y habían algunos hermanos que se vacunaron. Pero empezaron a reconocer. Empezaron a decir, Señor, ayúdeme a salir adelante. Porque no fui capaz de perder mi trabajo. Yo les aseguro, nunca hubieran perdido su trabajo. Nunca. Pero como faltó un poquito de confianza en Dios, entonces se cedió. Porque Dios está dispuesto a actuar cuando uno es capaz aún de perder la vida por causa del Señor. Si no, vean lo que pasó allá en Babilonia, en medio del imperio, aquella ciudad floreciente en aquella época. Aquellos varones de Dios decidieron decir, no nos contaminaremos, no nos postraremos ante esa estatua. ¿Los respaldó Dios, sí o no? Sí. Los respaldó Dios. Esto quiere decir, cuando usted se debilite por un momento, no motive a los demás a debilitarse. Al contrario, reconozca que se debilitó, pero recupérese. Como le pasó a Moisés. Moisés se recuperó, bendito sea el Señor. De la falta que él cometió, hoy estamos aprendiendo nosotros. De igual manera pasó con aquel gran hombre de Dios, Zacarías. Hoy estamos aprendiendo Pasó 9 meses sin hablar. Por cuanto no creíste, le dijo el ángel Gabriel. Ahora veamos otro ejemplo. Solo lo voy a relatar mejor porque el tiempo va, pero... ¿Cuántos han oído de Juan el Bautista? Juan el Bautista, de este nacimiento, de esto extraordinario que él vivió, eran primos con Jesús. Juan el Bautista eran primos con Jesús. Ahí sí, legalmente. Cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, hermanos de Jesús. Pero Juan el Bautista sí era primo. Porque algunas organizaciones dicen que Jesús ya no tuvo más hermanos. Sí, tuvo hermanos, pues. No, dice que son primos. No se trata de eso. Juan el Bautista sí era primo. Logró identificar el ministerio de Jesús. Conforme a la palabra, las profecías se cumplieron literalmente. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús... sin titubear, él dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. Convencido aquel hombre, seguro, bien definido, bien ubicado, bien centrado. Pero empezó a pasar el tiempo. Cuando se fue sometido a una gran prueba, como la prueba que le tocó que vivir Juan el Bautista. Lo encarcelaron. ¿Cuál fue la razón de su encarcelamiento? Porque le dijo a Herodes, le dijo: Herodes, no te es permitido tener la mujer de tu hermano, le dijo. Eso lo molestó tanto. Lo metieron preso. Estando en la aflicción, en la prueba, en la adversidad, empezó Juan el Bautista a tener unas grandes luchas. Empezó a tener unas grandes pruebas. Satanás lo empezó a bombardear, como también lo mismo puede pasar con usted y conmigo. Satanás lo empezó a bombardear, a tal punto que empezó a entrar la duda a Juan el Bautista. Estando preso, estando encarcelado, llamó. Eso lo pueden ustedes encontrar ahí en el libro de San Mateo. Pero mandó a llamar a sus discípulos y le dijo: vayan con Jesús. Pregúntenle. Si Él es el Mesías que ha de venir, o esperamos a otro, dijo. Imagínense hasta dónde puede llegar el efecto de la duda. Pero si ya estaba bien definido, ¿no? Es que las luchas, es que las pruebas hace que uno pueda titubear. Fortalezca su fe en Dios, hermano. Fortalezcamos nuestra confianza en Dios, porque las congregaciones hoy en día se están llenando de tantos feligreses que no creen en Dios. Ese es el peligro. Y que ustedes y yo no seamos uno de ellos. Porque la incredulidad es un gran peligro que nos impide nuestra llegada a la eternidad. Llegaron los mensajeros con Jesús. Dice que Jesús en ese momento sanó enfermos. Devolvió la vista, resucitó muertos. Díganle a Juan lo que han visto, le dijo. Y dijo: y bienaventurado el que no encuentre tropiezo en mí. Tropiezos son aquellos grandes enredos que se le meten en la cabeza. Peor si aparece alguien más ahí que lo hace tropezar y lo tumba. Los tropiezos llegan. Tropiezos como esto, le dijeron un día a un amigo: no, hombre, pensá en tu vejez, trabajá, ya cuando seas viejito busca a Dios, pero ahorita dale duro al trabajo, hombre. Sí, dijo el otro y se desapareció. ya no está. Satanás es terrible para poner tropiezos. Que puede hacer que uno pueda titubear, que uno pueda alejarse de la tierra prometida. Oiga lo que sucedió aquí con Juan el Bautista. La buena pregunta es, ¿Juan el Bautista se recuperó? Sí, porque cuando los mensajeros llevaron la noticia, resucitó muertos, sanó enfermos, liberó, se confortó el corazón de aquel hombre de Dios y murió en esa fe, en esa esperanza, porque lo decapitaron. Ahora leamos lo que Dios pide para usted y para mí. Hebreos capítulo 3. Póngale mucha atención a esto, hermanos, porque la incredulidad es un gran peligro. Vamos a leer ahora en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace la incredulidad? Un gran peligro nos separa de Dios. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va permitiendo algunas cositas en su vida, no creo que sea tan malo eso, no. Pero si también el hermano lo hace, usted va permitiendo, poco a poco su corazón se va endureciéndose. Poco a poco va entrando la dureza y el peligro es apartarse uno del Dios vivo y se endurece uno por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Verdad? Firmes, la misma confianza, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Abraham, padre de la fe, a pesar de los grandes problemas que tuvo, dice que se fortaleció. Buscó el fortalecerse. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz y no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado? ¿Cuánto tiempo dice? 40 años. ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 40 años. El disgusto de Dios. ¿Y saben en qué consistía el disgusto de Dios con aquel pueblo? Ellos anhelando toda la vida lo que tuvieron en Egipto. Los melones, los puerros, las cebollas, los melones, los pescados, anhelando todo eso que había en Egipto. Un día dice que se les metió tanto el deseo de querer comer carne, porque solo este maná toda la vida y ya estamos hastiados de lo mismo. ¿Será que Dios nos puede dar carne aquí? Dice que Dios permitió. Dice que hizo venir un fuerte viento y se trajo, pero cantidad de codornices. Un ave tan sabrosa. Si uno investiga, un ave de esas, tan sabroso, bien preparado, bien sabroso. Dice que Dios permitió, empezó a caer sobre el campamento y dice que la gente empezaron a agarrar aquellas aves, les quitaban las plumas y así se comían vivos, así se comían así crudo la carne. Y era una desesperación. Un deseo extraño. Dios puede conceder las peticiones de tu corazón, pero no en una forma en que puedas tentar a Dios. No. Toda la vida hay un camino para llegar a Dios. Y para llegar a Dios hay un camino que se llama la humillación. El camino se llama ruegos. Porque Cristo Jesús llegó al Padre de una forma como debe de ser. Entró con ruegos, entró con súplicas, entró con lágrimas. Y fue oído. Estuvo disgustado con ellos 40 años. ¡Hala! Demasiado. ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando que tienes que cambiar? ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando que tienes que ordenar tu vida? ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando? No hay que esperar mucho. La voz de Dios tiene límite, la paciencia de Dios tiene límite. Por si no lo sabían, hoy ya lo sabemos. Dios nos puede hablar, nos puede tener tanta paciencia, pero eso sí, el disgusto de Dios contra una generación por 40 años fue tanto, por eso dice aquí, versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es un peligro, hermano. Estírpelo de su mente, de su corazón. Sí. No entraron a causa de incredulidad. La lección es esto. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca, ¿qué dice? No haberlo alcanzado. El materialismo va avanzando hoy. Las soluciones inmediatas están al alcance de todos. Sí, ¿te quieres solucionar algo? Ya. Cuando éramos niños, a mí me enseñaron. Cuando éramos niños pequeños, estoy hablando de unos 7, 8 años tal vez. Nos enseñaron en casa. Cuando ustedes tienen algún dolor, lo primero que hagan es doblen su rodilla ante Dios, nos decía. Ese era un consejo que nos daban en casa. Hoy ya no. Hoy ya no. Cualquier dolorcito que tengamos hoy, hay un medicamento para cada dolorcito. Y el dolor así se desvanece, pero lo que uno sabe es lo que provoca también eso químico en el cuerpo del ser humano. Pero también, ¿qué provoca el dolor? Les voy a decir qué provoca el dolor. No es que seamos masoquistas. Que me duela. No. Claro que sí nos duele, tenemos sentimientos. Pero ¿saben ustedes qué provoca el dolor? Cuando alguien se enferma, dobla rodillas ante Dios. ¿Sabe qué provoca? Compasión por el otro también que está sufriendo. Va a poder entender a los demás. Va a poder hacer una visita a un enfermo. Va a poder decirle, ten fe, ten ánimo, Dios te va a ayudar. Eso provoca el dolor. De manera que son valores que Dios establece. Las soluciones que hay ahora son inmediatas. Está al alcance. Pero yo los motivo, dependamos de Dios siempre. Busque a Dios. Hay un efecto de poder creer en Dios. Y oiga lo que vamos a leer aquí, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, ¿quién es vosotros? Nosotros. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Oigan eso. Habiendo oído la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello, y por creer en Dios, oiga lo que sucede, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Saben, hermanos? Ahora se lo voy a explicar así resumido esto. Aquel que tiene que lucha contra todos los obstáculos, contra todas las adversidades que puedan venir. Aquel que lucha contra todo esto. Y usted dice, yo seguiré. Voy para adelante. Seguiré creyendo en la palabra de Dios. Usted va para adelante. Viene Dios y lo está observando. Viene Él y le está preparando el anillo ideal, que no le va a quedar ni grande ni pequeño, que se llama las arras. Pero es una figura. Le está preparando un sello, el Espíritu Santo. Porque usted creyó en Dios. Entonces viene Dios y lo va a marcar. Esto me lo voy a llevar al cielo. Porque esta no duda de mí, no duda de mi capacidad, no duda de mi poder. Entonces viene Dios y lo sella y lleva ahí un sello sobre su vida. Cuando llega el momento de premiar, cuando llega el momento de identificar a los que le pertenecen a Dios, ya lleva un sello que usted creyó en Dios en las buenas y en las malas. Que usted se mantuvo en esa fidelidad a Dios, en las buenas y en las malas, lleva un sello sobre su vida. Pero en el debilitamiento, porque alguna vez así pasa, la fe hay que fortalecerlo continuamente. Lea la palabra. La fe se fortalece por leer la palabra. Cuando usted está en adversidad, vean lo que sucedió todo en el libro de los Hechos. Cuando usted está en pruebas, cuando usted está en enfermedad, lea la palabra, fortalezca su fe. Hay que buscar ayuda. No debe de quedarse como tal, debilitado, y se viene para abajo, para abajo, para abajo. No, 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 no. La palabra del Señor nos da la solución. Luche. Si se enfrentó ante algo y no lo logró superar, vamos para adelante, pues. No logró establecer en su vida la palabra, siga luchando. Mi querido joven, si has oído que la palabra del Señor te enseña que hay que apartarse del mundo, sígalo haciendo. Si has leído que hay que apartarse de las vanidades, hay que apartarse de todas las contaminaciones, hazlo. Y si por eso te tengan que criticar, despreciar tu forma de vida, tú estás creyendo en Dios, en una palabra viva. Tu vida no se ajusta al mundo. Tu vida no se ajusta no lo acomodas a la sociedad. Tu vida lo acomodas conforme a la palabra del Señor. Y eso está siendo tomado en cuenta. Eso Dios lo está observando. Pero cuando llega algún debilitamiento, porque nadie está libre de eso, ¿qué hay que hacer? Voy a leer el último pasaje y con esto vamos a finalizar. Ahí vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 9. Este hombre tenía un hijo que lo tomaba los malos espíritus, que Satanás llegaba y lo tomaba, porque saben ustedes que la manifestación de los demonios así es. Llegan los demonios, quieren tomar la vida de una persona y, Y el efecto de los malos espíritus en la vida de una persona es tan terrible. No solo es un aspecto, hay muchas. ¿Saben ustedes que cuando una persona empieza a caer en depresión, es porque los espíritus malignos, los espíritus de las tinieblas, quieren empezar a tomar ocasión, quieren empezar a gobernar? Busca ayuda. Pero no del psicólogo, porque a veces está peor que tu vida. De veras, a veces están peores. La ayuda debe de buscarlo en Dios. Hay personas, o especialmente en la juventud, que se les da la gana por haber hacerse su tatuaje. Cuidado, los demonios te pueden tomar ocasión para influenciarte en algo. Cuidado, busca ayuda. O como aquello que algunas veces las patojas que o algunos muchachos hacen eso, que agarran algo, algún objeto, se empiezan a cortarse, a rayarse y todo eso. ¿Saben qué es eso? Pura influencia de demonios. Pura influencia de malos espíritus. Y como, bueno, les puse tres ejemplos así rapidito, pero los demonios, cuando quieren ocupar, quieren abarcar la vida del ser humano, quieren hacer pedazos con la vida. Pero hay que buscar ayuda. Aquí en este ejemplo que voy a leer, un padre tenía precisamente un hijo que lo tomaba. El demonio dice que alguna vez se lo metían en el fuego, alguna vez se lo querían ahogar, pero no le lograban quitarle la vida. Antes iba peor el asunto, pero oiga lo que dice en el versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no lo pudieron. Miren qué cuadro esto. Ah, es que así es. Ayer le decía a una hermana, le dije, porque dice que su hijo cuando lo regañaban, muchachito, dijo, ay, dice que el patojo se pone ahí y casi que se le muere, dice. Así dice que el patojo, así. Mire, que me da pena con mi hijo. Pégale una nalgada a ese patojo, ahí va a ver, le dije. Porque lo que lo toma es malos espíritus, los demonios. Quieren tener oprimido ahí la vida de sus padres. Los espíritus toman una ocasión extraña sobre la vida del ser humano. Y en este caso que estoy leyendo, oye lo que sigue diciendo. Dice que echaba espumarajos, dice que lo sacude, tantas cosas, ¿va? Dice. Respondiendo él dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, ¿cómo dice? Se revolcaba echando espumarajos. Es que así es, los demonios quieren tomar ocasión, y dice que se derribó a tierra, se revolcaba echando espumarajos y todo. Jesús, viendo aquel cuadro, y oiga lo que sigue diciendo. Jesús preguntó al padre: ¿Y cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo. ¿Qué dice? ¿Y qué dice? ¿Se identifica usted con este sentimiento? Yo me identifico con este sentimiento de aquel hombre, ante una realidad, ante una prueba. Señor, si puedes hacer algo, ayúdame, por favor, porque yo no puedo. Y oiga lo que sigue diciendo: Ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Bendito sea el Señor. Todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Pero pegó un grito. ¿Qué dice? Ayúdame mi incredulidad, Señor. Yo no sé qué te ha debilitado ya en la vida. ¿Te ha debilitado tus angustias? ¿Estás dudando de Dios? Cuando se duda de Dios, hasta le reclama uno a Dios, hasta le empieza uno a decirle cosas a Dios. Un día una persona dijo: ya que Dios no me contesta, ya que Dios no me responde, mejor le voy a pedir al diablo, porque el diablo sí contesta rápido, dijo. ¿En las manos de quién fue a caer? Usted no debe de caer en las manos del diablo. Qué mejor que podamos estar en las manos del Señor. Busque ayuda. Busquemos ayuda. Tú estás esclavo de algo. Te esclaviza algo en la vida. No puedes salir. Busca ayuda. Amén. Hermanos, que Dios los fortalezca. Que Dios conceda las peticiones de ustedes. Sigamos creyendo en la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén.